Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Nuestro programa de hoy, como siempre, lo estamos haciendo desde el cautiverio casi feliz, que significa nuestros hogares, pero que no nos impide llegar a ustedes porque tenemos el firme compromiso de romper con esta reclusión a través de la cultura. Esa es nuestra misión y con alegría queremos compartir hoy en este programa, en esta edición especial que estamos desarrollando, una conversación durante todo el programa junto a una mujer de nota. Ella es Adriana Valdés, esta gran ensayista, también poeta, y quien hoy día está, bueno, en la cabeza de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile. Vamos a hablar a propósito de la reciente publicación de un libro que acaba de editar y publicar, digamos, la Academia junto a Editorial Catalonia, con el sugerente título llamado Sexo, Género y Gramática, Ideas sobre el Lenguaje Inclusivo. Así que va a ser una buena conversación con ella. Y también me gustaría invitarlos para después, terminando el programa, vamos a correr al Facebook Live. Y allí vamos a conversar con Marco Antonio de la Parra sobre el gran autor Alessandro Baricco. En estos minutos, en Italia, en todo el mundo, a través de la Feria del Libro de Bolonia, que es la cita más importante de los libros infantiles y juveniles en el mundo, se está desarrollando una edición en línea. Allí nos estamos reuniendo profesionales del libro que queremos romper esta cuarentena, ya que no pudimos reunirnos en el marco de la feria como se hace tradicionalmente cada año, y se ha formado esta posibilidad durante solamente esta semana hasta mañana jueves, en la que vamos a poder reunirnos, conversar, intercambiar ideas, pero también derechos, hay charlas magistrales y mucho más. Y también interesante, porque en el Facebook Live vamos a estar en el Instituto Italiano de Cultura conversando con Marco Antonio de la Parra sobre Alessandro Baricco, ahora a partir de las 6 de la tarde, así que no dejen de asistir. Y nosotros, por nuestra parte, contentos de poder seguir haciendo nuestro programa, como siempre, junto al auspicio y el gran apoyo que significa el contar con Liberalia Ediciones, con Prosa y Política, una librería como hoy día están funcionando todas online, con uno de los más importantes fondos literarios sobre todo de España, de nuestro país, excelente. Así que si quieren comprar en línea, yo les recomiendo, y si ustedes dicen que lo hacen a través de Vuelan las Plumas, van a tener también un importante descuento, así que háganlo así para que puedan acceder al pensamiento, a libros de todo tipo, libros infantiles, para adultos, narrativa, bueno, una maravilla, como los libros que comentamos tradicionalmente junto a Berta Concha. Bueno, ya les decía, hoy día vamos a conversar con una gran mujer, con Adriana Valdés, así que vamos a ir rápidamente a eso. Soy Vivian Lavín desde este micrófono, y a José Rojas también le vamos a dar las gracias y saludarlo, porque es quien permite que este programa llegue en perfectas condiciones a través de Radio Universidad de Chile a todos ustedes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Adriana Valdés es una de las más importantes ensayistas y una de las más destacadas de nuestro país y de Latinoamérica. Hoy día funge como directora, nada menos, de la Academia Chilena de la Lengua y también del Instituto de Chile, que es la institución que agrupa a todas las academias de nuestro país. Recientemente, Catalonia acaba de publicar el libro Sexo, Género y Gramática, Ideas sobre Lenguaje Inclusivo, en una edición conjunta con la Academia Chilena de la Lengua, en una edición en la que participan autores como Alejandra Meneses, Carlos González, Ana María del Río, también con una crónica en décima, Abraham Santibáñez, Victoria Espinosa, Guillermo Soto, Carlos González. Todos ellos, a través de sus especialidades, dan cuenta de una cita que se desarrolló el año pasado y en el que los ponentes y asistentes, que fueron muchísimos, no solo presencialmente, sino que a través también de lo que hoy día podemos, lo que hoy día está tan en boga como es la presencia virtual, bueno, se desarrolló una jornada en la que se hablaba a propósito del lenguaje inclusivo y hubo debate y mucho más, y nosotros vamos a dar cuenta de eso a través de este libro que ha sido recientemente publicado contra fuerza y marea, contra todo, por la Academia Chilena de la Lengua. A continuación, la conversación que sostuvimos con Adriana Valdés. Querida Adriana, me gustaría justamente partir esta conversación hablando del rol que ha venido teniendo, y me gustaría como ser un poquito más amplia, porque claramente a partir de tu dirección como directora de la Academia Chilena de la Lengua, y no solo eso, sino que también del Instituto de Chile, que agrupa a todas las academias, hemos visto que ha habido un cambio, claramente, que eso ha quedado con un sello personal que es el tuyo. Pero sin duda que, por lo menos con la Academia Chilena de la Lengua, ya también con Alfredo Matus, y la enorme incidencia que él tuvo en el cambio dramático de cómo las academias se pararon frente a la RAE de igual a igual. Es decir, hoy día la Academia Chilena de la Lengua, primero acá en nuestro país, pero las academias están teniendo otro rol en el idioma que el acostumbrado, ya sin, como bien decías tú, sin esta RAE fijándolo todo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que somos casi 600 millones de hablantes de español. Entonces, el hecho de que la norma fuera fijada solo por el habla de una parte de España, verdaderamente era anómalo, y cayó un poco por su propio peso con la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y en eso yo insisto siempre que la Academia Chilena de la Lengua fue muy importante al decir esto que parece ahora una obviedad.
Exacto.
Y que en ese entonces no lo era tanto, digamos. Y ahora, si bien la Real Academia Española es una institución que tiene muchos más años de vida, que tiene mucho más apoyo gubernamental y por lo tanto muchos más fondos, muchas más medios, y además ha formado grupos grandes de lexicógrafos y gramáticos de todo el mundo hispanohablante, igual como que ellos concentran por esa cantidad de medios y por tradición muchos de los trabajos, pero los trabajos se hacen ahora de acuerdo con todas las academias, de tal manera que cada academia hace sus propuestas, por ejemplo, en cuanto al léxico. Nosotros estamos trabajando en la Comisión de Lexicografía sobre los chilenismos, las palabras que se usan en Chile y que no tienen esa marca en el diccionario de la academia. En fin, es una cosa siempre conjunta, de manera que tanto en el léxico para el diccionario como en la preparación de la gramática y de la ortografía, en la Asociación de Academias de la Lengua Española es efectivamente la autora de las obras, y eso significa que cada una de las 23 academias pudo dar su parecer. Y pudo, y es que ese parecer fue considerado toda la mitad. Entonces, eso existe ahora, yo diría, una mayor No te voy a decir igualdad, cada academia es muy diferente, tienen distintas historias, algunas, por ejemplo, como la Argentina, es la Academia Argentina de Letras. Pero son instituciones que tienen su propio ámbito de acción y que se coordinan para trabajar en conjunto con la Real Academia Española y hacerlo en el marco de algo que es muy importante recordar, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Exacto.
Donde se...
Ahí,
eso es.
Bueno,
y Alfredo Matus fue muy importante,
exacto,
en todo eso.
Exactamente. Él también, por cierto, en lo que fue el diccionario panhispánico de dudas, que ahí ya se empezó,
claro,
ahí se abrió, eso fue una... claro, podemos decir una grieta, pero en realidad fue una puerta enorme, maravillosa, un reencuentro.
El diccionario de americanismo,
exacto,
y después el diccionario del uso del español en Chile, que también se hizo durante su mandato. Son obras muy importantes, muy,
muy
importantes.
Yo también creo que van a ser señeras y claramente hasta que, bueno, en realidad el público en general... Y esto yo no quiero, si yo creo que esto es un sistema, es una estructura, yo no sé cómo tú lo ves, Adriana, porque tu trabajo, bueno, tú fuiste académica, me refiero... Exactamente, eres académica, pero me refiero que en la universidad, el trabajo que hiciste en la universidad, bueno, eso terminó en la dictadura, y después tú trabajaste como funcionaria internacional, tú has tenido un recorrido, yo diría que con un poquito diverso de lo tradicional.
Sí, como hemos conversado muchas veces, yo después de jubilar en las Naciones Unidas, volví durante unos años a la universidad, volví a la Facultad de Artes, al posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y estuve haciendo allí una serie de seminarios sobre crítica, sobre textos críticos. Entonces, empecé y terminé,
claro,
en las universidades, pero en 74 empecé a buscar trabajo y me fui a las Naciones Unidas, donde estuve 25 años.
Exacto.
Y trabajando en el área de idiomas.
Exacto.
Y luego como directora de publicación.
Bueno, eso, pero por lo mismo a ti te da una mirada no solo como endogámica, ¿no? Que muchas veces pasa que quienes están en la academia no es un pecado ni una culpa, sino que bueno, es la formación y se han quedado ahí. Pero tú has tenido un recorrido diverso que te ha permitido entender que, por ejemplo, vayan personas interesadas en la lengua, asistan a actividades en la Academia Chilena de la Lengua y todavía piensen que lo que dice la Academia y la RAE todavía es como una regla o una ley que hay que seguir a pie juntillas. A propósito de eso, ¿qué crees tú? ¿Qué está pasando hoy día o qué debiera pasar? Lo quiero ver a dos tiempos. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre cuáles son esas razones que nos hacen a nosotros en Chile tener una mirada tan alejada de lo que está pasando en las discusiones verdaderamente a nivel, por ejemplo, en lo que pasa con las academias? Y luego, ¿qué es lo que te gustaría a ti que debiera suceder? Pero como diagnóstico primero, ¿por qué nosotros acá en Chile estamos de repente tan, tan prejuiciados o tan ignorantes de lo que sucede?
De lo que sucede, dices tú, en la Real Academia Española, o de lo
no,
que sucede,
yo
¿dónde?
Me refiero a, en realidad, lo que quiero llevarte de alguna manera bastante como de la mano.
Sí, claro.
sí, perdón. Es que claro, lo que yo quiero llevarte es a mi ámbito, ¿no? Un poco, y también a otros ámbitos que tienen que ver con la formación de un pensamiento crítico. Acá tenemos muchas falencias en Chile. Me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de cuáles son esos pilares fundamentales que han impedido que nosotros podamos tener un pensamiento crítico más extendido.
Primero, yo creo que hay bastante pensamiento crítico en Chile. Creo que tenemos un pésimo hábito de jamás leernos unos a los otros. y de leernos un poco para criticar más que para celebrar. Yo lo que quisiera promover en todo sentido es la colaboración y no la competencia. La colaboración, el hacer cosas en grupo y en conjunto, yo creo que de eso se hace mucho, porque no nos hagamos, digamos, cómplices de una caricatura. O sea, yo no puedo decir que no hay pensamientos críticos. Nunca es suficiente el pensamiento. Pues siempre va a haber necesidad de más, pero de que hay pensamiento crítico en todas las disciplinas, yo pienso que sí lo hay. Como presidenta del Instituto de Chile, justamente con las distintas academias, uno puede ver que las academias tienen un pensamiento que defienden, y puede ver también que hay personas de distinto pensamiento dentro de las academias, u otras que nunca van a entrar a la academia probablemente porque no coinciden con los quehaceres, el tipo de quehacer que la academia ha definido para sí misma. Entonces yo pienso que no me hago solidaria de esa descripción, Vivian. Yo creo que hay pensamiento crítico. Me ha tocado ser jurado de concursos de ensayo, de todo. Me impresiona la cantidad de personas que escriben. También me parece que es un poco chato el techo, porque, ¿cómo decirlo sin ofender? El asunto es que las referencias críticas no son lo suficientemente amplias. Creo que, por ejemplo, en el campo de los estudios literarios, las referencias críticas no son las más interesantes. Creo que las especializaciones, eso lo puse en mi libro, creo que por este lado voy mejor que por donde iba. Las especializaciones se han angostado hasta tal punto que el pensamiento un poquitito más amplio, más vinculado con lo que podría ser una esfera pública, que también se ha fragmentado, ha transformado a la gente en especialistas más que en críticos. Tal vez tú ibas para ese lado, no sé.
Sí, claramente iba... Mira, por dos lados. Yo también creo que en la academia, de verdad.
Cuando hablas de la academia, hablas de mi academia, no, o hablas de las universidades.
No, de las universidades.
Porque estamos hablando, tenemos que entender.
Sí, lo voy a especificar bien. Cuando hablo de la academia, ahora voy a empezar a referirme a la Academia Chilena de la Lengua, pero en realidad me refiero a las academias o a las universidades, al ámbito universidad en general.
Creo,
universitario. Creo que efectivamente yo coincido contigo y coincido demasiado que mi primera mirada es el que no nos leemos y es esa falta de generosidad con los otros, que uno, bueno, cuando uno viaja un poquito se da cuenta en Argentina de repente. Claro, ellos tendrán otras cosas buenas y malas, no es que ellos sean mejores, pero en ese ámbito son muy buenos para felicitarse unos a otros, para declararse esas pasiones y decir, no, yo es que yo soy, es que esta persona es fantástica. Y esa fuerza ayuda para que también, bueno, es energía, ¿no?
Bueno, ese es un asunto más bien de costumbres nacionales y de ética. Yo he tratado por todos los medios de hacer crítica que sea positiva.
Exacto.
Y que celebre.
Exacto.
Tanto en lo que escribí como crítica de artes visuales, y como yo no me ocupé jamás de una obra que no me interesara, ni tampoco escribí para decir que un libro era malo. Si un libro era malo, simplemente no tenía por qué escribir yo sobre ese libro, no tenía obligaciones. Y entonces en ese caso siempre preferí, y ahora que estoy más en redes sociales y cosas así, creo que lo que he procurado siempre es crear entusiasmo y crear unión de esfuerzo para que las cosas puedan hacerse mejor. Ese libro que te pasé ayer, El sexo, género y gramática, me dejó a mí muy contenta porque fue el esfuerzo conjunto de la comisión de gramática y de toda la academia. Entonces eso para un director es muy gratificante, porque no es una cosa que haya hecho yo, yo hice la introducción, yo di una que otra idea, participé, pero los estudios son de lingüistas y están muy bien hechos a propósito del tema que queríamos ver. Entonces estamos como, ¿qué te digo yo? Tratando de trascender el lenguaje de la pura especialidad para llegar a un tema que interesa a toda la opinión pública y llegar en términos que efectivamente puedan ser comunicados. Y esperamos que este libro sí lo sea, porque es lo que le pedimos a nuestros autores y es lo que cuidamos desde el punto de vista editorial.
Bueno, vamos al libro, porque me gustaría decir de partida que el título es Sexo, Género y Gramática. Es un libro que tiene como subtítulo Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Ha sido editado justamente por la editorial Catalonia, que es muy importante, pero con la Academia Chilena de la Lengua. Y hay una coedición, lo que habla también de la relación, esas puertas, esas colaboraciones que me parecen interesantes. Voy a nombrar algún, así como hacer un repaso muy breve por el índice para dar cuenta de cuáles son los contenidos. Lo abres tú misma.
Catalonia también trabajó con la academia en un libro que se vendió muchísimo, que se llama Lo pienso bien y lo digo mal.
A mí me gusta mucho desde la portada, voy a decir, porque aquí hay una apertura gigante, ¿no? Vemos los dos símbolos clásicos que indican los dos sexos, pero nos encontramos con algo muchísimo más amplio, con una portada que a primera vista podría parecer, normal, o sea, pero tiene un humor gigante, y eso yo creo que desde allí es importante señalarlo, porque también el título, en esa referencia, tú haces ahí un guiño, ¿no?, a la película de Soderbergh, esta de sexo, claro. mentiras y video, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que de verdad tratamos los tres temas. Entonces, cuando se me ocurrió esa analogía con el título tan bueno, además ese de la película de Soderbergh, resulta que ciertamente se trata tanto de sexo biológico como de género gramatical y de sexo, género y gramática. Se trata de las tres cosas. Entonces, lo que también tiene es un tono como coloquial. Por eso decidimos incluir ese texto de Ana María del Río, que es como una crónica de lo que pasó, pero inverso y más bien en broma, porque todas estas cosas son muy serias y al mismo tiempo deben tratarse con profundidad y sin olvidar también el humor, sin olvidar lo que nos permite comunicarnos unos con otros con mayor facilidad. Así que yo creo que es un libro que tiene unos ejemplos estupendos en los trabajos. Verdaderamente uno se sorprende mucho cuando hay un idioma que tiene, no sé, 16 géneros gramaticales.
Exactamente, el tambú creo que se llama.
Se dan muchos ejemplos también de por qué algunos cambios que son medio voluntaristas no puede ser que no sean lo que vayan a quedar consagrados por el uso, porque son cambios que son usados por un determinado grupo de personas para dirigirse a otro determinado grupo de personas. Es posible que se generalice, pero no lo sabemos.
Bueno, me gustaría nombrar solamente quienes son los autores o coautores de este libro: Alejandra Meneses, Carlos González, Guillermo Soto, Victoria Espinosa, Abraham Santibáñez, y como tú decías, como Ana María del Río, pero también está Patricia Politzer, Mercedes Ducci, con algunos comentarios que dan cuenta de lo que fue esa jornada que dio luz que da razón de ser a la importancia de hacer el libro, pero lleva estudios tremendamente profundos, especializados, como por ejemplo de Carlos González, la misma Alejandra Meneses, Guillermo Soto, que son miembros de la academia, ¿no?
Sí, son miembros de la academia, pero si tú te fijas, el lenguaje no es el que ellos mismos utilizarían ni en una revista especializada, ni en un artículo que tiene que ver con la vida universitaria.
Exacto.
Ellos hicieron un esfuerzo como autores, porque esa era la intención del libro, de llegar a todo el público que podía ir a vernos, entonces que se interesaba en esa discusión, y por lo tanto si hay algún término, que el término se explica y se utilizan sobre todo ejemplos que dejan bastante claras las cosas, sin entrar sin algo que nos dirija solo a público especializado, porque el lenguaje es de todos. Eso es lo que es interesante. Fíjate que en esta iniciativa que tenemos ahora de la palabra del año, en un día nos han llegado, yo creo, 80, 90 solo en Twitter, de sugerencias de personas. Es decir, la gente está como muy atenta, está pensando en el lenguaje que habla. Entonces, si uno logra enchufarse con esa inquietud, creo que estamos bien, digamos, estamos realmente mejor. Eso es una de las cosas que a mí me interesa hacer.
Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más Vuelan las Plumas en esta larga conversación junto a Adriana Valdés. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas y estamos haciendo un Vuelan las Plumas especial en una larga conversación junto a Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua, también del Instituto de Chile. Y bueno, la Academia Chilena de la Lengua acaba de publicar este libro, Sexo, Género y Gramática, ideas sobre el lenguaje inclusivo, y sobre este libro estamos conversando con la más alta representante de las letras de nuestro país, la ensayista, poeta, Adriana Valdés. Adriana, me gustaría partir de una justamente de las citas de este libro. Bueno, Patricia Politzer decía, y leo textual: la distinción entre la gramática y el discurso me parece fundamental. Nuestra gramática, a pesar de lo cristalizada, permite perfectamente un discurso inclusivo y no sexista. De alguna manera, los periodistas hemos pisado un poco el palito, dándole importancia a la E o a la arroba, y hemos dejado un poco de lado el tema del discurso inclusivo, que es lo que verdaderamente importa. Y ahí luego hace, bueno, una promesa, ¿no? Pretendo empezar a practicarlo en la medida de lo posible. Bueno, acá vemos entonces que esta discusión, esta conversación, hablemos de lo que ustedes tuvieron, logró cambiar verdaderamente, y eso es lo escaso en este país que era el Chile que vivimos hasta hace poquitas semanas atrás, tan polarizado, imposible poder conversar y poder convencer al otro con argumentos sensibles, con argumentos que de peso. Y acá vemos que hubo cambios de actitud, hubo apertura, y ese es el Chile que a mí me gusta, el que tú has podido, ese ambiente que has podido generar al interior de la academia.
Ay, ojalá sea así, porque creo yo que digamos, en la academia siempre ha habido un muy buen trato entre las personas, mucho afecto también, pero lo que nos estaba, yo creo, lo que es nuestra tarea ahora, lo que ha sido más bien de mi dirección, es abrirla a públicos más amplios, más grandes, y sobre todo también a la realidad virtual, porque es algo que ha hecho con mucho esfuerzo también la Academia Española, porque uno llega con estos medios virtuales a mucha gente que podía considerar que antes en la academia era lo que se dice es un claustro, ¿no? ¿Por qué no la abren? ¿Por qué no la abren? Ahora, si tú te vas a una cuenta de Twitter, a una cuenta de Facebook o una de Instagram, vas a encontrar que las preocupaciones de la academia y las cosas que interesan a la academia van poniéndose día a día y recibiendo la reacción de público, que puede ser una reacción contraria, pero en general es una colaboración y una especie de maravilla, digamos, de maravillarse frente a lo que puede interesar la lingüística. Yo ahí, digamos, la lingüística, la literatura también, pero en este libro del que estamos hablando, yo pongo ahí en la introducción la lingüística como una especie de gran exploración de las formas como se estructura el pensamiento humano en las distintas lenguas y cuáles son las... Entonces es también un campo disciplinario muy atractivo y no necesariamente limitado a la especialización. Ese paso entre lo especializado, la gente que escribe cosas que son muy buenas en su campo, y que esa misma gente, de ella misma, sin perder una nada de la calidad con la que trabaja, la ponga también al alcance de otras disciplinas y otras preocupaciones, porque no todo el mundo puede ser lingüista, no por eso es una persona que no sabe de lenguaje. De hecho, muchos profesionales de otras especialidades saben mucho y utilizan con mucha necesidad y con mucha propiedad a veces el lenguaje, todos lo necesitamos. Entonces, el lenguaje no es para especialistas, el lenguaje es para hablantes, y hablantes somos todos. Entonces, esa sensación de abrirse, de dar un paso hacia este mundo más amplio, de tener presencia también ahí, de divulgar lo que se hace y de recibir las inquietudes de las personas, creo yo que también es una gran función de la academia. Y que ahora se puede hacer más gracias a los medios virtuales, porque antes, yo siempre digo, el salón de honor de nuestro instituto, en él caben a todos reventar 90 personas. Y eso es un lleno total. Cuando hicimos esta conversación teníamos la sala prácticamente llena y 100 personas colgadas del streaming, aparte de todas las que lo vieron después. Entonces, ese asunto significa que tú puedes multiplicar los públicos. Hicimos, ponle tú también, nuestra primera sesión virtual, empujados por las circunstancias de ahora, que nadie estaba en cuarentena, la zona en que el instituto y las academias están físicamente. Entonces, si no nos juntamos en forma virtual, es como bajar los brazos, dejar de trabajar en lo nuestro. Entonces, trabajamos en lo nuestro en forma virtual. Y uno dice, eso tiene inconvenientes, pero tiene cada ventaja también. En esa primera reunión estaba con nosotros Luis Alberto Mancilla desde Coyhaique, pero también Irene Renau desde Barcelona. Y presente, hablando allí.
Qué espectacular, ¿eh? Es que en realidad, bueno, esto nos está cambiando muchísimo la cuarentena. También es importante entender que para quienes han estado acostumbrados toda la vida a ser como
como yo, como tú, o sea, las cosas de otra manera. Hoy día el mundo virtual se asoma, por cierto, con muchas preguntas, pero también con estas satisfacciones como las estás señalando tú, el avanzar.
Mira, fíjate que antes para ver a nuestros miembros correspondientes teníamos que hacer unas reuniones especiales con invitaciones carísimas a Santiago, a pesar de lo modesto, era todo, éramos muchos. Entonces eso se podía hacer cada ciertos años nomás. Ahora, si un miembro correspondiente quiere participar en todas nuestras sesiones, lo puede hacer.
Claro.
Eso es una cosa maravillosa, porque también une a lo largo de Chile, evita los centralismos, le da voz a las personas. Es una oportunidad. Yo creo que está cambiando nuestra manera de trabajar y que tenemos que tratar de ser, de ver las oportunidades que tiene y no solo lo que nos quita, porque de hecho sí nos quita cosas, nos quita, digamos.
No.
Hay algunas cosas que no se pueden transmitir por pantalla, pero lo que nos da es muy valioso.
No puedo dejar de preguntarte, Adriana, en esta conversación que estamos tratando de alguna manera sobrevolar lo que significa este libro recién nacido llamado Sexo, Género y Gramática, Ideas sobre el Lenguaje Inclusivo. Y es que, bueno, las nuevas generaciones están optando por formas en las que ponen el arroba para incluir a todos, o decir todes en vez de todas o todas y todos, porque claramente se hace un poco odioso muchas veces estar todo el rato diciendo señoras, señores, estimados, estimadas, diputadas, diputados. Efectivamente tiene que hacerse un gesto específico, verbal, para que las mujeres no quedemos englobadas en ese o que sabemos no es discriminatorio desde el punto de vista gramatical, porque es un género gramatical solamente, pero claramente quedamos fuera del discurso.
Mira, el libro entero se dedica a eso. O sea, la verdad es que si tú me dices una respuesta muy corta, el uso de las arrobas y de las e por el momento es testimonial. Y ahí viene algo que tú dijiste antes y que era muy interesante cuando te referiste a lo que decía Patricia Pollitzer, algo que acentuó mucho Marcela Ollanedel y yo misma en mi última intervención, que es que hay una diferencia entre la lengua, que es el sistema, y el discurso, que es la manera en que tú lo utilizas en un lugar, en una circunstancia particular. Entonces, lo que nos interesa no es tanto el sistema, sino que se adecue. Hablar bien tendría que ser lo que se adecua a la situación. Entonces, si cuando era presidenta Michelle Bachelet hablaba de todes cuando iba a hablar a una reunión que era del movimiento LGBT, bueno, ella estaba en lo más adecuado para la circunstancia que ella estaba hablando, ¿verdad? Pero no necesariamente eso significa que el sistema de la lengua tenga que cambiar. Tú puedes tener, el sistema de la lengua es muy difícil de cambiar. Es una cosa que, imagínate los ejemplos que hay ahí de las dificultades en la concordancia. Ni siquiera los mismos voceros estudiantiles del feminismo pueden hablar eso que escriben, porque en la palabra oral no se puede dar. Entonces, la arroba como la pronuncia, ¿no? Es bien complicado. Y el coordinar todo con todes, con es, sin darle a los, porque tiene que coordinar los adjetivos también, eso está lleno de ejemplos de lo que se puede y de lo que no se puede. En conclusión, estamos todos de acuerdo que el léxico es muy fácil de cambiar. En cambio, ciertas estructuras que son menos conscientes, que la gente usa, la gramática, por ejemplo, no toda la gente sabe gramática, y sin embargo todas las personas hablan según cierta estructura gramatical. gramatical que inconscientemente conocen. Y es esa la que no se puede cambiar a voluntad de un grupo, ni a voluntad de nadie. Es el uso lo que lo va a consagrar. Entonces, tal como ahora nadie se problema de decir una presidenta, antes me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuando la primera presidente se siente Bachelet presidente?
Sí, claramente.
Porque, claro, y entonces en ese asunto tú ves que eso se puede cambiar porque es un asunto de léxico, pero en el otro, cuando tú dices nosotros todos necesitamos tener, después de eso se te viene un enredo, sí, claro, para poder hablarlo, que es entonces hay algo que es testimonial, lo que es testimonial es muy valioso. Y hay algo también que dice Mercedes Rucci, que es muy interesante. A mí me gusta, dice, la arroba y me gusta la E, porque indica que ahí hay como un temblorcito en el sistema del lenguaje. Y eso es cierto.
Exacto.
Y es a ese espacio tembloroso al que se dedica toda la reflexión del libro. Y ahí tienen todos a mano los elementos de reflexión. No diré todos, porque se ven pocos, pero muchos más de los que suelen manejarse en el debate común y corriente diario.
Para no estrujarte tanto en este día, porque estamos hablando nada menos que en un primero de mayo, cuando se supone que debiéramos estar todos descansando en nuestras casas, sin embargo, como que los días tenemos una realidad bastante líquida hoy día, para decirlo en otros términos. Y ya me gustaría que, para ir cerrando, habláramos de esa linda invitación que está haciendo la Academia para elegir la palabra del año. Tú me hablabas de tu propia palabra y me gustaría que porque justamente es una palabra que da cuenta, que se pone en relación con lo que estamos hablando, con lo inclusivo. Y háblame de cómo anda tu propia palabra.
Mira, tú puedes sugerir cualquier palabra, siempre que no sea un nombre propio, naturalmente, porque no queremos que se transforme ni en una loa a nadie, ni tampoco en insultos a ninguna persona, sino que tiene que ser una palabra, que puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser lo que quiera. Te voy a leer algunas que están.
Ya, por favor.
Pandemia, estupor, incertidumbre, preocupación, epidemia, testear, contingencia, teletrabajo, despertó, cesantía, irresponsabilidad, distanciamiento. Oye, mira, es una riqueza y todo eso viene de la gente. Crisis, guerra, solidaridad, cuarentena, pandemia, empatía, humanidad, contagio, crisis, casa, apruebo, confinamiento, resiliencia, constituyente, ralentizar, distancia social, desasosiego. Figúrate la cantidad de cosas que uno puede percibir a través de lo que las personas nos están contando, que son las palabras importantes para ellas. Y mi palabra, que la digo como una persona particular, nada que ver como directora ni como presidenta de nada, sino que como yo misma, mi palabra es caridad, porque considero que es lo que nos está pasando, la circunstancia es muy importante, pero es algo que va a pasar. Pero si logramos tener una comisión constituyente constituida precisamente por hombres y mujeres en igualdad de número, con todos los cálculos, etcétera, y fórmulas que se necesiten, creo que eso es muy novedoso en el mundo y que es algo que puede quedar en nuestra historia, y lo que es más importante, puede hacer que el proceso constituyente incorpore dimensiones que no se han incorporado hasta ahora. Yo firmemente creo que las mujeres, y además hoy está dicho, los líderes, dice el New York Times en uno de sus últimos artículos, los líderes que han sabido mejor llevar este problema del COVID-19 están en Alemania, están en Nueva Zelanda, están en los países nórdicos, están en el Oriente, son todas mujeres.
Exactamente.
Eso es muy impresionante.
Exactamente.
Es muy impresionante, ¿verdad? Entonces, las que mejor lo han llevado, efectivamente. ¿Y cómo lo hacen? Actúan rápido, toman medidas fuertes, pero actúan con mucha empatía, actúan con oportunidad y con mucha consideración por las personas y sus. Entonces, hay cosas como que en el mundo se están moviendo hacia ese lado, que como te contaba yo el otro día, podría haber en mi sueño una energía muy positiva que venga de la incorporación de las mujeres, que nos, aparte de este eterno afán de pelear y de superar un adversario, y nos enfoque en la colaboración y en hacer cada vez más posible que más personas pongan el hombro, se manifiesten y estén, digamos, en pleno ejercicio de su ciudadanía. Eso a mí me importa muchísimo.
Bueno, a mí me gustaría terminar esta conversación, esta visita telefónica.
Una visita.
Así lo hemos llamado, esta visita telefónica, que te agradezco desde ya, y quedarme con este mensaje que comparto. Cada una de sus palabras comparto el espíritu, porque yo también soy una convencida que esta cuarentena mundial nos ha sensibilizado a todas, a todos, a todes, a todis, a todos, absolutamente. Creo que no vamos a salir igual, nadie va a salir igual después de esto, y tengo la convicción de que las mujeres vamos a salir a decir más. Lo que tú hiciste, Adriana, el aceptar un cargo tan importante, pero tan demandante como es el dirigir dos academias de manera simultánea. Bueno, lo que hacen es, lo que tú has hecho es de una enorme generosidad. Y creo que nosotras hoy día nos cabe a todas seguir trabajando, y desde nuestros espacios, pero también tener que dar un paso más allá con el ejemplo que tú nos has dado de participar en lo público, de tener que incidir, porque las cosas no se van a dar solas, porque el mundo ya está estructurado de una manera, y si no entramos nosotras con fuerza, de manera colaborativa, con otra energía, es muy difícil que las cosas cambien.
Te agradezco mucho la generosidad de las palabras, Vivian, y lo que me gustaría decirle es ojalá me ayuden. Ojalá me ayuden. O sea, esto que tú estás haciendo ahora, que es dar a conocer el libro, todo lo demás, todas estas cosas cuestan mucho trabajo, como bien dices tú, y a veces son un poquitito, no son darle vuelta a la misma expectativa de todo el mundo, sino que son a veces osadas. Bueno, a la gente que le guste lo osado, que ojalá me ayuden, que les interese el libro, que quieran leerlo, y a la gente que mantenga la mente abierta también para poder expandir estos trabajos que nosotros intentamos hacer, y ojalá que sea toda la academia que los haga, porque yo sola no hago nada, absolutamente. Dependo absolutamente del conocimiento, del trabajo y sobre todo también del ánimo y el entusiasmo que me regalan.
Muchas gracias, querida Adriana Valdés, por haber participado en este Vuelan las Plumas, y en el que hemos comentado un libro tan importante, pero esta es la primera de muchas otras conversaciones que vamos a tener sobre este libro, porque claramente voy a conversar con algunos de sus autores para que nos expliquen sus estudios, sus posturas, lo que les suscita, ¿no?, el momento histórico que estamos viviendo.
¿Se los puedo anunciar a ellos?
Por supuesto, por supuesto que se los puedes anunciar.
Te agradezco muchísimo.
Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo muy grande también a ti, muchas gracias.
Y hasta acá quedamos en el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Agradecemos, por supuesto, a Adriana Valdés por esta notable conversación que luego ya estará en nuestra página web de Vuelan las Plumas. La compartiremos también a través de nuestras redes sociales. Y ahora partimos rápidamente. Nos vamos a Facebook Live. Nos vamos allí al Instituto Italiano de Cultura a vivir un nuevo programa de esta Italia con Chile. La literatura que nos une. Vamos a hablar con Marco Antonio de la Parra sobre Alessandro Barico. Vamos a hablar de su obra, de la importancia que tiene. Por cierto, que vamos a hablar de lo que está pasando hoy día en el mundo y que tiene que ver con Italia, y es con esta Feria Internacional del Libro de Bolonia, que se está desarrollando en línea y que nos tiene a todos los profesionales del libro conversando, sosteniendo reuniones y viendo cuáles son las tendencias que se están dando en el libro, en los libros infantiles y juveniles a través de todo el mundo. Muchas gracias por su compañía. Nosotros ya nos vamos a reencontrar ahora. Váyanse a Facebook Live. Y, por cierto, cada miércoles a partir de las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Chao.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.